Estaba acatada.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, Marcela? Buen día a la
Buen
audiencia.
día, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Te escucho, Marcelo.
Sí, no, viendo cómo empieza a moverse, ya lo habías anunciado vos, paulatinamente el tablero político electoral para las próximas elecciones de medio término, ¿no?
Sí, se van destapando algunas cartas sobre la mesa. Bueno, como se sabe, este año se renuevan tres bancas de la Cámara de Diputados. Se van
Claro.
las diputadas, los diputados Alma Zapac por el MPN, se va Alberto Beto Vivero del Frente de Todos y David Esleret de Juntos por el Cambio. Esos son los mandatos que terminan, ¿no? Ahora bien, yo estaba hablando con gente del MPN cercana a Zapac y ellos estiman que la legislativa de este año van a ser bastante parecidas a la del 2001, a las elecciones de medio término del 2001, en las que se registró el famoso voto bronca, no sé si te acordás.
Ah, sí.
Hubo en todo el país alrededor de un 23% entre votos blanco y anulados y una abstención del 24% en todo el país. En Neuquén fue un poco menos, pero bueno, era un peor momento de la alianza de la Rúa, un gobierno que estaba dando tumbo. Yo no comparto esta lectura, pero bueno, esa es la lectura que ellos hacen desde el MPN zapajista, ¿no? De que va a haber mal humor social. Y entonces en la lista azul pura, digamos, la que de Zapac, porque habría una que no es tan pura, que sería la de Gutiérrez, estiman que lo más probable es que las bancas se repartan a razón de una por cada una de las tres fuerzas políticas fundamentales, o más, de más peso, el Frente de Todos, el MPN y Juntos por el Cambio, ¿no?
Claro.
Así las cosas, piensan que tienen que trabajar para la unidad porque en ese contexto sería difícil captar votos de afuera. Lo que tienen es que asegurarse los votos propios, ¿no? Tal vez por eso, digo yo, Zapag ha estado tan activo últimamente. Viste que Zapag es una suerte de ajedrecista. Estaba en un prudente segundo plano, instalado ahí en un lugar de la cordillera cerca de San Martín de los Andes, pero empezó a aparecer en entrevistas telefónicas. No dejó de decir presente para el aniversario del partido. Criticó al gobierno nacional. En fin, lo cual suena razonable y natural en un año electoral, porque si no se diferencian, les puede llegar a ir muy mal, ¿no? Como se sabe, la hermana Chani no va a repetir en la banca, no quiere, ¿no? Y Zapac parece que dice que él tiene un candidato in pectore que podría asegurar la unidad, ¿no? Pero no dice quién es. La verdad es que no ha faltado quien piense que el candidato in pectore es Zapag, el propio Zapag, ¿no?
El mismo Zapag.
A diputado nacional. Pero quienes lo conocen de cerca dicen que nada más lejos de sus intenciones, ¿no? No quiere volver al primer plano, sí quiere mantener su capacidad de liderazgo desde un segundo plano, desde la sombra. Y por eso también se hace ver, ¿no? Porque la política
Claro.
tiene mucho que ver con la insinuación, ¿no? Primero, si uno no aparece, nadie se acuerda de uno, y segundo, si aparece, bueno, se empiezan a tejer especulaciones respecto de hasta dónde podría llegar, ¿no? Otra especie que ha circulado también dentro del MPN es que el ex vice, Rolando Figueroa, que salió medio maltrecho de la interna y un poco con tarjeta roja porque dijo que iba a ir por fuera del partido. Bueno, parece que este hombre ha recompuesto su relación con Zapag, no así con Gutiérrez, con quien está severamente distanciado, y habla, y dicen que habla con Zapá con cierta frecuencia, lo cual ha dado pie para que algunos piensen que el candidato también podría ser Figueroa a diputado nacional.
Claro.
Ni lo niegan, ni lo aseguran, pero al menos cuando hablan de esa unidad que sería necesaria para enfrentar las elecciones de este año, dicen Figueroa también, Rolando también. Es decir, claro, que lo consideran. En el zapajismo, o sea, la lista azul pura, lo que creen es que los Gutiérrez, que tienen su propio plan, van a entrar en razón, pero advierten que una eventual candidatura de uno de los hermanos Gutiérrez, Verbigracia Pablo Gutiérrez Colantono, manda más del COPADE, sería claramente un factor de ruptura, ¿no? Textual ruptura. Se habla también de que en ese sector se barajaría, en el sector de Gutiérrez, una figura femenina, que es una actual funcionaria municipal, de Giovanna, coordinadora de la cartera de ciudadanía en la provincia, una mujer muy considerada y muy bien evaluada en la fila del gobierno, ¿no? Pero además de todo esto, Marcelo, hay otro problema que yo creo que es bastante más serio que todo esto, que los amagues del gutierrismo, que es la reaparición de Sovich, investido de demócrata cristiano, y que, según muchos en las encuestas, está acumulando una considerable intención de voto, se habla de hasta un 17%, ya sea por sí mismo o en sociedad con el materialismo. Los zapajistas y los gutierristas también descuentan que semejante nivel, porque soy, pero digamos, normalmente se le atribuye un 5, un 6, un 7, sí, pero llegar al 17 tendría que ver con que el MPN aún no ha definido su interna y sus candidatos, ¿no?
Y su candidato o candidata.
Exacto. Así que me da la impresión de que el nombre que guardan Intectore, o los nombres que irían a las PASO, van a surgir rápidamente, ¿no? En el PRO, más que en el PRO, en Juntos por el Cambio, es un hecho que va a haber varios candidatos que van a ir a las PASO. La UCR va a llevar al empresario Pablo Servi, que no es afiliado radical, pero que tiene el apoyo del radicalismo.
Sí, claro.
Un hombre que ya fue candidato a senador y perdió eso porque la Corte le dio la razón a Lucila Kretzel. David Esleré buscaría su reelección, o buscará su reelección, es un hecho que la va a buscar.
Sí.
Y también ha corrido, y esto lo conversamos, la especie de que, no la especie, sino la información de que Carlos Eguía, el animador de radio y televisión, identificado con el macrismo, también sería de los candidatos, ¿no?
¿Para disputar una interna, por ejemplo?
Y, por ejemplo, ¿no? No sé si lo hemos visto juntos, creo, ¿no? Fotos de él con, con Macri. La verdad que si este hombre quiere hacer carrera política, le conviene no aferrarse a un salvavidas de plomo, ¿no? Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, decía mi abuelita. En el PRO hay una movida para hacer un acuerdo con Sovich que la pilotea fundamentalmente Francisco Sánchez, el controvertido polémico diputado PRO. Pero la Convención del Radicalismo ya advirtió que esa es una hipótesis de ruptura. Si hacen un acuerdo con Sovich, la UCR va sola. En Neuquén, ¿no? Porque en la Argentina se está hablando de que van a cambiarle el nombre a Juntos por el Cambio para incorporarlo a otros sectores, ¿no?
Claro.
De la derecha argentina.
Claro.
Bueno,
claro.
Después, en el frente de todos, hasta ahora no ha habido ninguna reunión formal de los sectores para discutir candidaturas, ¿no? Ni acá ni en Buenos Aires. Digo, ni acá ni en Buenos Aires, porque a veces, lo sabemos, la orden ha venido de arriba, ¿no?
Sí, claro.
Porque, viste que Dios está en todos lados, pero atiende en la cava.
Sí.
Pero se sabe, por ejemplo, que Beto Vivero va a ir por la reelección. Se hablaba de la candidatura de Lorena Parrilli, ahora se habla de que iría de segunda de Beto Vivero, la hija del ex secretario general de la presidencia y de la AFI, actual senador kirchnerista, ¿no? Viste que se habló de la candidatura de Ungar, ¿no? Bueno, sí. Lo que se descuenta en el partido es que eso está impulsado por el MPN. Pero después está Darío Martínez, ¿no? Que es la presidencia del partido, el secretario de Energía, y un tipo que tiene mucho predicamento en Neuquén, y que ha echado a correr a tres candidatas mujeres, o por lo menos no las ha impugnado, ¿no? La secretaria de Gobierno de Centenario, Tania Bertoldi, la concejal Ana Servidio, que tiene en su currículum ser la sobrina de Antonio Cafiero, ¿no? Y debe ser, supongo que será prima del jefe de gabinete.
Del jefe de gabinete, claro.
Y Mirna Gómez, que es una concejal, ex concejal de Villa Langostura, creo que eso era titular del ANSES en esa ciudad, y que sería una buena representante de la zona sur. Para que esto cerrara, tendría que ser una de ellas y algún varón, que por lo pronto Darío lo guarda celosamente el nombre, no se conoce. Y por último, faltaría saber qué va a hacer el diputado del Mercosur, Ramón Rioseco, ¿no?
Claro.
Si es que se va a alargar, no se va a alargar, hasta ahora no se sabe. Es cierto que los Rioseco lo primero que defienden es el feudo, ¿no? Que es Utracó, y si José ya ha sido reelecto, a partir del 2023 no puede seguir siendo candidato a intendente, es probable que Ramón quiera volver. En fin, ahí se abren varias posibilidades, ¿no? Y habría que ver si corre con el apoyo del parrilismo, si va como candidato Ramón, o hace algún acuerdo con Darío, porque antes estaba en mejores vínculos con Parrilli que con Darío, pero ahora parece que tiene también buena relación con Darío, así que habría que ver. Un poco este es el panorama, en fin, espero no haber confundido con este salpicón de nombre, pero este es más o menos el panorama que se advierte ahora temprana para las elecciones que ya fueron fijadas, las PASO para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre, ¿no?
Bien, bueno, completísimo el panorama y gracias, Vasco, que tengas un buen fin de semana, como siempre.
Lo mismo te digo, para todos.
Un abrazo. Héctor Vasco Mauriño, haciendo un repaso sobre las diferentes fuerzas políticas, las que ya están discutiendo candidaturas o por lo menos negociando candidaturas para las próximas elecciones de término medio. Parte de la información que queremos compartir con ustedes aquí en nuestra Vacatada.